¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio. Y lo comenzamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce.
Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. Por eso estamos tan contentas de usar Shopify.
Regístrate con tan solo $1 por mes en shopify.com/sonoro, todo en minúsculas.
Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel.
shopify.com/sonoro.
With everyone fighting for attention, how can your business stand out and connect with customers? Easy. Get Constant Contact. Constant Contact's award-winning marketing platform has helped millions of small businesses stand out, stay top of mind, and see big results fast. Constant Contact makes it easy to promote your business with powerful tools like email and SMS marketing, social media posting, and even events management. With Constant Contact, you'll reach new audiences, grow your customer list, and communicate more effectively to sell more, raise more, and fast-track growth. Don't know much about marketing? No sweat. Constant Contact's writing assistant tools and automation features help you say the right thing at the right time, every time. Plus, you can send with confidence, knowing your emails are actually reaching your customers thanks to Constant Contact's best-in-class 97% deliverability rate. I'm a small business owner, and I believe that this is a great tool for other small business owners. In small businesses, you need to create a team. And if you're starting by yourself, Constant Contact can be the team that you need. Tackle any challenge with Constant Contact's expert live customer support. Plus, everything's backed by the 30-day money-back guarantee. So get going and start growing your business today with a free trial at ConstantContact.com. Just go to ConstantContact.com right now. Constant Contact, helping the small stand tall. ConstantContact.com.
Estás escuchando El Dolop, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Este es un podcast bilingüe de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico estadounidense a mi amigo
José Antonio Badía, que no tiene idea de qué se va a tratar el tema.
Sí, seguimos en el mes del amor, güey. Entonces, este también va a ser de amor.
Oh, yeah. Ya va más catarro.
Sí, ya va amor al el catarro del amor, amor a quemar gente y a hacer dinero, amor al whisky y ahora sigue otro tipo de amor. Entonces, no me estoy yendo por el típico amor romántico, pero todo febrero tiene que ver con amor.
Amor es amor, Eduardo. Exacto. Amor es amor.
El agua con radio funcionó bien hasta que se le cayó la mandíbula.
¿En qué ojo me pongo el parche?
Malditos salvajes incultos. Pagaba 25 centavos a los niños de la localidad por cada perro o gato que le llevaran.
No, espérate, ¿qué? El parque se hizo consciente, el parque probó la sangre, güey. ¿De qué se va tan...
Lo bueno es que nada más te trabas cuando lees, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
En 1813, Henry Berg nació en el Lower East Side, en la ciudad de Nueva York. Como dicen los gringos, con una cuchara de plata en la boca o con una torta bajo el brazo. O sea, el güey era hijo de papi. Se crió en Water Street. Su padre era un constructor de barcos muy rico que construyó para la Marina de los Estados Unidos y construía buques mercantiles. De hecho, fue el primer constructor de barcos en contratar a hombres negros.
Oh, progresivo.
Ajá. Creo que es progresista, ¿no? En español, progresivo es un género de música.
De música electrónica.
Sí. Se hizo muy rico y bastante importante durante la guerra de 1812 porque había que construir un chingo de barcos rápidamente. Henry, sin embargo, no estaba seguro de qué hacer con su vida. Era un niño rico y pues no sabía qué pedo.
Claro, fue a tomarse ayahuasca.
Algo así.
Ir a Tulum. ¿No? ¿Sabes? Esos problemas que tiene esta gente.
Y de pequeño no mostraba un amor particular por los animales. Una vez le explicó a un amigo que no le gustaba su perro, no porque el perro estuviera pequeño, sino porque era un perro.
Ok.
Sí. Fue a la Universidad de Columbia, pero le fue indiferente todo eso de leer cosas y se salió. En 1831 decidió ir a Europa a encontrarse.
Ah, claro, of course. Ajá. Ah, voy a tomar un semestre sabático, compaste.
Sí, voy a recorrer el mundo, voy a
Italia, Francia.
Igual mi propósito está en París, uno nunca sabe.
Claro.
Ha intentado ser escritor, escribió cartas que esperaba que fueran disfrutadas por las masas. Las masas nunca se enteraron de que existían estas cartas. Escribió obras de teatro, de las cuales produjo ninguna. Todas eran muy sentimentales y tenían lecciones morales obvias. ¿Se das cuenta que el güey estaba escribiendo La Rosa de Guadalupe, pero para teatro?
Care, yes.
Y el año en el que Henry Berg se fue a Europa, otro hombre llegó al mundo. Kit Burns. Dime si no es uno de los mejores nombres que he escuchado, güey.
Kit Burns.
Kit Burns.
Si ese güey hubiera nacido en 1980 y...
Ándale.
Tendría un Trans Am.
Y nació en Donegal, en Irlanda. Emigró a Nueva York alrededor de 1845, siendo uno de los cientos de miles que huyeron de la gran hambruna irlandesa de la patata.
A esas papas yo no entiendo cómo salieron de Perú, llegaron a Irlanda, se convirtió... O sea, lo entiendo, que yo como papas todo el día.
Sí.
Pero había tanta gente dependiendo de las papas que cuando se murieron las papas...
Era un tercio de la población irlandesa o la que dependía directamente del cultivo de papas. Por eso fue tan desproporcionado el pueblo en Irlanda, porque era... O sea, era como... Había una ley que no me acuerdo cómo se llamaba, pero como que te tiraba un chico de paros y sembrabas papas. Entonces, la gran mayoría de los agricultores sembraban papas. Cuando llegó, no me acuerdo qué tipo de hongo era.
Era un hongo de la papa. Y lo más tenían un tipo de papa.
Sí, mandaban un tipo de papa. Se chingó todos los cultivos. Y luego fueron 4 o 5 años, güey.
Era el virus del Papa Nicolau.
Sí, era el Papa Nicolau. Ajá, no les hicieron los tactos a las papas a tiempo. Y
pum.
Simón.
Cáncer intrauterino.
Así pasó exactamente. Sí, eso es la historia de la gran hambruna irlandesa de la patata.
Ahí está, ya no.
Muy resumida. Ajá. Entonces Burns llegó a Nueva York a los 15 años, llegó solo y se instaló en el barrio de Five Points. Ahora, Five Points era un distrito bastante pobre, miserable, en su mayoría de inmigrantes irlandeses. Las calles tenían vecindades, burdeles y bares, así vecindad, burdel, bar, así como casi seguidos. Debajo de Five Points había un estanque que ahora estaba lleno de todo el desecho de las curtidurías de los mataderos.
Ok.
Estaba la gente ahí matando animales, se escurría todo y se iba al estanque. La gente que estaba curtiendo las pieles de los animales que iban a usar para vestirse y eso también iba todo ahí. Las letrinas estaban ubicadas justo al lado de los pozos y el alcoholismo era el pasatiempo principal.
Ah, claro, cabrón.
Porque irlandeses...
Oh, vivían... the Irish. Y no los juzgo, los mexicanos somos iguales.
Sí, de hecho...
Creo que los Irish no la ganan y los respetan.
Por eso siempre que hay mundiales o olimpiadas o todo, ves a los irlandeses y los mexas, no se entienden lo que están diciendo unos a los otros, pero están pedísimos pasándose la chingón.
Nos une la peda como a ningunas otras dos culturas en el mundo.
Yes. No había un lugar en los Estados Unidos en ese tiempo con una tasa de criminalidad más alta que Five Points. Y tener un bar en Five Points era lo que todos los hombres de Five Points buscaban, güey. Era como el sueño. Porque si tenías un bar, tenías dinero. Y no solo tenías dinero, tenías poder, güey.
Y tenías un bar.
O
sea, come on. Sí, yo podías tuve pistear ese sueño solo a mis 20s.
Simón. Toda la información y las noticias se filtraban a través de los bares y los salones de baile. Y esto le daba a los dueños de los bares la posibilidad de incluso mover votaciones a favor de ciertos políticos, güey.
Oh.
Estamos hablando de los dueños de bares de ese tiempo eran como los jefes de colonia de ahorita, güey.
Ah, ok.
Bueno, los jefes de colonia de hace rato y los bots de ahorita. Ajá. Pero ese era el pedo. Era, pues, es pasa mucho a veces en los videojuegos tipo Skyrim o Red Dead o The Witcher, todos estos que... Ibas al bar y luego ahí preguntabas, ¿qué pedo? ¿Qué está pasando en la ciudad? Y te daban el chisme, güey.
Era la taberna, ¿Simon? Era el lugar, era el periódico de esos tiempos.
Y a pesar de lo mala que era la vida en Five Points, aún así presentaba una oportunidad de más prosperidad de la que los inmigrantes hubieran experimentado en sus propios países. Incluso si esa prosperidad se lograba por medios criminales. O sea, puedes salir adelante, güey. El sueño americano también puede ser ilegal.
El sueño americano no tiene legalidad, güey. El
sueño americano no existe,
quieres,
para empezar.
Puedes lograr aquí.
A finales de la década de 1840, Burns se involucró en la vida de pandillas. Ascendió rápidamente en las filas de The Dead Rabbits.
¡Oh, my God! Dime que tenía la coreografía. We are the Dead Rabbits.
Pero bailaban como irlandeses.
Sí, claro.
En aquel entonces se le decía Rabbit a un güey así grande, mamado, duro, pesado.
Como los apodos mexas. Ajá. Lo contrario a lo que significa.
Okay. Y pues los Dead Rabbits eran así, puros güeyes rudos. Luchaban contra otras pandillas como los Bowery Boys y los Atlantic Guards, que de hecho ya después hablaré de los Bowery Boys y todo. Gracias a los Bowery Boys existe el box moderno en Estados Unidos prácticamente, güey. Utilizaban sus puños, barras de hierro, bates, pistolas, adoquines, horquillas y cuchillos para pelear. A menudo luchaban como así, lo más vil que te puedes imaginar, güey.
Qué culero al güey que le toca el ladrillo, ¿verdad, güey?
Sí, man.
¡Oh, güey, otra vez! Güey, ¡está bien pesada esta madre!
Sí, neta, cállate. Está bien pesada y tiene bien poquito rango, güey.
¡Cállate, O'Flanagan! ¡Agarra el puto ladrillo! ¡Y vámonos a partir
de eso, güey! La deshonra de la manera que llevaban a cabo sus peleas, güey. Nomás con una camiseta abajo. No traían camisa de botones, güey. Entonces era deshonra, era deshonroso ver a hombres en camisa, en camiseta, perdón. Peleando en las calles, güey. Además de que vivían cantidades ridículas de alcohol, como le decimos aquí, trabajo.
Ajá, martes.
Se sabía que Burns bebía hasta 20 vasos de alcohol al día. Era su... O sea, 20 así vasos de whisky, güey, o de lo que fuera.
Ey, es menos de un trago a la hora. Es lo que los doctores recomiendan.
Ahora, Henry Berg, mientras tanto, seguía escribiendo basura en Europa. En 1836, su padre le dijo que se iba a jubilar y que era hora de que volviera a casa y administrar el negocio con su hermano Christian. Henry estaba desanimado con la idea, pero regresó a casa. Conoció a una chica de la alta sociedad, Catherine Matilda Taylor, y se casaron. Y curiosamente, Berg era realmente bueno en el trabajo de dirigir el negocio. Güey.
¿Ah, sí?
El güey salió bueno. La empresa prosperó y se expandió porque ayudó. Fue cuando empezaron los buques de vapor. Entonces el güey llevó bien la transición a ese pedo y les fue bien chingón. Y levantó más toda la empresa. Y su padre murió años después, en el 43, y Henry dijo, ya estoy harto de este pedo. Vendió su parte de la empresa y se regresó a Europa.
Es que hacer barcos de vapor, güey, como que no me llenan. ¿Sabes cómo?
Yo necesito algo que me llene el alma.
Claro, güey. Es lo que hice. Fui ahí con un chamán y me dijo, o sea, güey, tú para las estrellas, ¿verdad? Entonces, obvio, güey. Obis.
Entonces, vendió su parte de la empresa, se fue de regreso a Europa, se retiró de los negocios a los 32 años.
No, nice.
Con un chingo de dinero, güey. En Europa, intentó continuar con su vida como un dramaturgo incapaz de poner una obra en escena. Y ahí siguió un buen rato. Mientras tanto, en Five Points, Burns se hizo cercano a Yankee Sullivan, un dueño de un bar. También muchos nombres chingones.
Buen nombre, güey. Es que antes tenía nombres bien vergas, güey.
Yankee Sullivan era un exboxeador conocido por una famosa victoria sobre Johnny the Hammer Lane en una pelea por el campeonato en Inglaterra. Se dice que en esta pelea Lane se fracturó el antebrazo en el tercer round, pero aún así la pelea duró 19 rounds. Como lo que platicamos cuando hablamos de los boxeadores en Inglaterra, güey, que hacían un...
Cuando el box estaba hardcore.
Y a Sullivan todavía le encantaban las peleas. Y era fan de todo tipo de peleas, no solo entre humanos. Tenía el pozo de peleas de perros más importante de Nueva York.
¿Pozo de peleas?
Sí. Pues era, o sea, el pit. Ajá, es un literal, era un así, tierra en círculo, era como un pozo y ahí... Sí,
no lo respeto por eso.
Ajá. Se llamaba The Sawdust House. A Burns le encantaban las peleas y le encantaban los perros, así que rápidamente se convirtió en un cliente habitual del lugar. Se dice que a menudo Burns estaba ahí sin zapatos, nomás así, o sea, llegaba el güey descalzo y se ponía a ver las peleas de perros y las peleas de ratas.
Oh, ok. Ese tal vez sí, no sé si se maten entre ellas. Quiero pensar que no, pero ver a dos ratas, güey, es como Splinter, güey. Estás ahí viviendo Splinter contra Splinter, haciendo sus pinche kung fu.
Matando ilusiones de Badía en 3, 2. Las peleas de ratas no son lo que parecen. No eran rata contra rata en una jaula. Una pelea de ratas era cuando pones un montón de ratas y luego un perro. Y luego la gente apuesta cuántas ratas puede matar el perro durante un periodo de tiempo específico.
Oh, my God. He visto eso. Ajá. Como un terriero. Hay diferentes perros. Ajá.
Mientras tanto, la gente estaba ahí vitoreando y ahí los perros estaban rompiendo el cuello a las ratas y matándolas. Y pues era el perro que matara más ratas, era el chingón, güey. Incluso a veces ponían a competir un perro contra otro en el mismo lugar y a ver quién mataba más ratas de los dos.
Eso no está tan mal. Había un problema de ratas en esos tiempos.
El Tribune observó, cito, la rapidez con la que un perro bien entrenado mata ratas es asombrosa para los no iniciados. Muerde para matar todo el tiempo y por lo general lo hace. O sea, a lo que van, güey, ya saben.
Sí, pero rompe el cuello, rompe el cuello, sí. Rompe el cuello.
Burns también entrenaba boxeadores. En septiembre de 1856 entrenó a Charlie Lynch para un combate en Nueva Jersey.
Donde peleó contra 40 ratas.
Su oponente era el británico Andy Kelly. La pelea duró 2 horas y 15 minutos. En el round 86, el británico Andy Kelly se levantó de su taburete y cayó muerto.
¡Oh, what!
Burns fue arrestado por la pelea, pero él insistió que no había hecho nada malo y fue liberado.
Otro tiempo, ¿verdad?
Eran otros tiempos, sí, güey, obviamente.
O sea, yo no hice nada mal. Ok, le creo. Ajá. Libre.
Burns comenzó a viajar por la costa este con 4 estacas y trozos de cuerda para hacer un ring donde fuera, güey. Güey, iba hacia el campo, armaba su ring y armaba peleas.
Esperaba que alguien, ahí va un senderista, así que... ¿Qué son estas cuerdas? ¡Bienvenido al ring! ¡Oh, fuck! Y ya valiste madre, tienes que pelear.
Yep. Y los periódicos empezaron a escribir sobre él. Era un hombre de cabello color arena, con patillas enormes, una pipa de madera cortada, frecuentemente traía tirantes y cuerdas enrolladas alrededor de los brazos y estacas sobre su hombro.
¿Y comía espinacas o qué pedo?
No sé, pero es probable, güey. Ese güey, ese era un hombre de esa época, güey, sí. De los 1800. Burns estuvo presente en tantas peleas que cuando no iba una pelea, se volvía noticia y los periodistas iban a buscarlo para pedirle su opinión sobre la pelea. Así de, oye, pues, ¿cómo ves este peleador? ¿Qué pedo? ¿Mm? Por ejemplo, una vez a un periodista le dijo, o sea, un periodista le preguntó sobre un boxeador que era al cual Burns admiraba porque güey aguantaba un chingo el alcohol y era muy bueno para tirar madrazos. Entonces dijo, cito, ah, ese era un hombre. No podías contar sus pintas que se tomaba con los dedos. Y luego se maneja tan ordenadamente. No hay nada flácido en él. Siempre hizo fluir el rubí. Ese siempre hizo fluir el rubí. Es una manera bien bonita de decir ese güey parte madre.
Sí, también es el principio perfecto para una novela homoerótica. No había nada flácido
sí, de hecho.
Ese hombre.
Nada más falta, nada más es con qué tono de voz lo estás diciendo. Ajá. Y cambia un chingo el pedo. Y mientras tanto, en Europa, Henry Burke seguía escribiendo obras de teatro que nada le importaban, pero seguía cagado en dinero, güey, porque pues, creció con papá empresario y luego manejó bien la empresa y todo bien. Ahí desde disfrutando la vida desde su privilegio. La guerra civil estaba comenzando a gestarse en América y el sur estaba intensificando los esfuerzos diplomáticos en Europa. Específicamente, la Confederación quería entablar amistad con Rusia. Porque Rusia también dependía de la esclavitud. Entonces dijeron, ah, pues mira, tú tienes esclavos, yo tengo esclavos, güey, hay que juntarnos.
Somos compas, güey.
Y hay que trabajar juntos, güey. La Confederación dijo, oye, güey, ¿sabes qué? ¿Qué te parece si reconoces nuestra independencia y te unes a la guerra? Era como lo que querían hacer los rusos, los de sureños con los rusos. Y la familia de Henry Burke era bien conocida por ser republicanos y unionistas, que en ese tiempo los republicanos eran los que estaban en contra de la esclavitud y el ejército de la Unión eran los que querían quitar ese pedo.
¿Cómo cambian las cosas?
Y los demócratas eran los que estaban en el sur y luego sí, y querían seguir. Decían, de este pedo se trata de los derechos del Estado, pero sí, el derecho que quieres mantener es el de tener gente esclavizada, güey, entonces...
Y no querían mantener a gente esclavizada porque le salía más barato, así ganaban más dinero del algodón y de todo lo que se ponían a hacer. Al final de cuentas era la lana.
Yes. El secretario de Estado, William Seward, dijo, ¿sabes qué? Pues Henry ya está en Europa, güey. Entonces él puede servir de diplomático. Ajá. Y Henry dijo, ah, pues ya estoy aquí, chingue su madre. Y el presidente Abraham Lincoln lo nombró secretario de la legación estadounidense en la corte del zar Alejandro II y vicecónsul interino en 1863.
¿Arthur Abraham Lincoln o Abraham Lincoln?
Abraham Lincoln.
El que inventó el penny.
Simón.
Holy fuck.
Y nada más porque era hijo de un empresario que conocían y el güey estaba en Europa. Nomás por eso, güey.
¡Ey! No somos extraños a eso aquí en México.
Eran otros los mismos tiempos. Henry estuvo en Rusia 2 años y lo odiaba. En sus menos de 2 años de servicio como diplomático, Henry aprendió 2 cosas. No le gustaba el frío ruso y los rusos trataban a sus animales como basura. Un día, mientras caminaba por San Petersburgo, se topó con un hombre que azotaba a un burro en la calle. Henry se acercó para pedir que el hombre dejara de golpear al burro y el hombre obedeció. Y Henry se sorprendió al descubrir que el hombre, así como la multitud que se había reunido, estaban asombrados. Incluso estaban intimidados porque el güey traía su uniforme diplomático acá bien mamón. Por fin, dijo, encontré una manera de utilizar mi encaje dorado. Entonces, después de todo lo que había intentado hacer en su vida, ahora se dio cuenta que podía ayudar a los animales.
¡Ya! Yeah.
Aun cuando el güey no era fan, pero dijo, ah, mira, puedo hacer algo por esos animales y lo puedo hacer porque pues, tengo lana, no tengo que preocuparme de sobrevivir y puedo andar ahí nomás pendejando.
Ok, tiene mi respeto. Ajá.
Encontró su vocación. Regresó a Nueva York y comenzó a caminar por las calles y a intervenir a nombre de los animales cuyo trato juzgaba cruel. Era como, digo, ahorita es como la vecina que salía a decirle a las otras vecinas que no barren bien su banqueta, pero este güey andaba nomás por la calle diciendo, güey, ¿qué pedo con tu caballo? Se ve que tiene hambre.
Sí, hey, tú, el Fluffy, le falta un suéter. ¿Y qué pedo con ese gato? ¿Dónde está su atún?
Y así, sin necesidad de tener que ganarse la vida, porque ya tiene un chingo de lana, patrullaba las calles a diario, acosando a los cocheros que conducían caballos sobrecargados y reprendiendo a los granjeros que pastoreaban vacas que necesitaban ordeñarse.
Ok, ya me gustó este vato. Este caballo le faltan caroños.
Caroños.
Sí, es como cariñitos, ajá, masajito, rascarle, uh-huh, y le digo caroños.
Ok, está bien. Mientras tanto, Burns se mudó al sur de Five Points, a lo que se le conoce como el Fourth Ward o el cuarto pabellón, que era como la peor zona de Five Points. Durante al menos 25 años, se supone que esta era la principal vía comercial del vecindario y probablemente era el escenario de crímenes más violentos que cualquier otra calle del continente. Era un desmadre, güey, Simón. O sea, era una eran varias cuadras de un área bien culera y
era más peligroso que pinche Amazonas.
Simón, aparentemente. Burns dijo, ah, ok, aquí voy a vivir. Compró una casa de madera de 3 pisos marcada con el número 273 y sobre la puerta colgó una gran teja dorada que decía Sportsman's Hall. Era el salón del deportista. Ajá. Y era, pues, un bar. Se dividían 2 cuartos principales. En el primero estaba el bar. Encima del bar había restos disecados de los 2 perros favoritos de Burns. Uno se llamaba Jack. Era un black and tan que había despachado como a 100 ratas en menos de 7 minutos una vez. Oh. Y el otro era Hunky, que fue campeón de peleas de perros y fue herido de muerte en su última victoria. Oh. Las paredes estaban cubiertas de imágenes de boxeadores. Servían licor de la casa. O sea, ahí lo hacían.
Oh, yeah. Entonces, que ese es el bueno, güey. No mames, güey. Pídeles el pinche Black Nasty. No les preguntes qué es, güey. Tú nomás Black dame Nasty. Un Black Nasty. Ajá. Sí, güey. Aquí
Juárez. Sí, lo probé. Llegaba un güey a probarlo así. Oiga, hoy lavaron el retrete, ¿verdad?
Aquí en Juárez, a mí, eran los Slammers. Wey.
Los Slammers. Sí, creo que sí me has platicado.
10 pesos, ajá, sí, de man. Varios colores. Y una vez pregunté y me dijo, no quieres saber.
Sí, era un color fabuloso, ¿no?
De todos. Ajá, uh-huh. El arco iris. Uh-huh.
Eran los de los que estaban en el bar del mariscal, ¿no?
Fred's.
Ajá. Simón. Estaban trabajando ahí Burns, su esposa y su hija Kitty, que dicen que Kitty se veía como una mujer pequeña y frágil, pero con un temperamento muy cabrón, se enojaba rápidamente y traía siempre un garrote de madera.
¡Wow!
Y era muy hábil con él. Porque pues estás ahí en un bar y están ahí los vatos ahí tirándote rollo, eres la hija del dueño y de repente tienes que darle chingazos a un güey.
Y aparte, ajá, el dueño obviamente le enseñó cómo partirle la madre a estos idiotas.
Y también dicen que desde la calle se podía percibir el olor a perro. En la parte trasera había un pasillo estrecho que conducía al anfiteatro. Ese pasillo se diseñó así para frustrar los intentos de la policía y sus redadas. Era un pasillo bien angosto, nomás podía pasar una persona, güey.
Ok.
Entonces les daba suficiente tiempo para que si llegaba la policía pudieran dejar de hacer cosas. Ajá. En el anfiteatro los palcos de madera daban al frente de una arena octagonal con piso de tierra encerrada por paredes de madera de 1 metro de alto y 3 metros de ancho. Entonces estaban... O sea, era un octágono, cada lado eran 3 metros y luego 1 metro de altura. Uh-huh. Había 4 así lámparas de gas que iluminaban el espacio. Detrás de los palcos, rodeando el ring, había bancas que se elevaban hasta el techo. Un reportero del Tribune estimó que la sala podría albergar a, cito, 250 personas decentes o 400 indecentes.
Acaba de escribir cualquier estadio de México, güey. O cualquier foro, güey. Siempre. Ajá.
Yep. Así caben, ¿no? Ay, güey, claro que en estos 10 metros cuadrados caben 2,000 si personas.
Caben 100, caben 300, güey. Ajá.
Los perros los tenían encadenados bajo los asientos y ahí abajo de los asientos también barrían, ahí echaban los huesos de las ratas muertas. Y Burns aparte tenía un palco reservado para su oso negro. Y no estoy hablando de la marca de licor, el güey tenía un oso negro. Y tenía la consigna de que si un güey que tuviera el tamaño y el peso del oso quería pelearse contra el oso, le decía, va, güey, chingate, agárrate, chingas contra el oso.
Oh, my God. ¿Eso no pasó?
¿Sí?
Oh, my God. Ok, eso está chingón.
Ajá. A veces había peleas de boxeo en este lugar, pero más a menudo...
¿Le ponía sus guantecitos al oso?
No sé si el oso le ponía guantes o no, Y no sé si el oso negro era en realidad un oso negro o era un homosexual afroamericano gordito.
Eso total. Pero de más que, se, vergas, bebé,
pero de que se peleaban con un oso negro, el que quisiera ahí echar al ring al oso negro, podía. Casi había peleas de boxeo ahí a veces, pero casi siempre había tres espectáculos básicos. Por 25 centavos podías ver peleas de ratas contra comadrejas, ratas contra perros y perros contra perros. Entonces eran los tres shows, güey. Tú llegabas, sí, pagabas tus 25 centavos y ahí están. Primero abrían las ratas contra las comadrejas y luego eran los las ratas contra los perros y luego los perros contra los perros. Así era el orden siempre del programa de la noche. Okay. Los combates de ratas y comadrejas eran relativamente lentos y había poca sangre y servían como eventos preliminares.
El tentempié, güey.
¿Simón?
El opener.
Deja todo el opener, güey. Los consideraban inofensivos y decían que eran adecuados para mujeres y niños. Así de, véngase, mijo, vamos a ver a la comadreja chingarse una ratita. Todavía no existía el cine y todavía no existían los parques para niños. No, exactamente. Los invitaron hasta después de los carros. Los asistentes ocasionalmente también iniciaban concursos entre hombre y rata. Así andaban ahí, ellos ya bien haciendo su pedo. Y de repente uno que otro güey agarraba a la rata y el reto consistía en que primero la atraparas con la mano y luego le cortaras la cabeza con los dientes.
Tú dices cortar. Uh-huh. Yo pienso más en arrancar.
Pues mira.
No es lo mismo.
No es lo mismo. Pero es como cortar con una herramienta que no está hecha para cortar, tal vez.
Básicamente.
Obviamente esto resultaba en rasguños y mordidas en la cara.
Y luego la plaga.
Y Burns decía, ¿sabes qué? Me caga que hagan eso. Entonces cada vez que alguien lo hacía, los corría. Por lo menos el güey tenía sus límites. O sea, sí, perros contra perros, perros contra ratas, ratas contra comadrejas, sí, pero humanos contra ratas, ya se están mamando. Este no es un establecimiento de ese tugurio, váyanse aquí. Váyanse otra posilga ya más abajo de...
Allá donde sí los dejen comer cucarachas, bola de pinches incultos.
En una noche típica, Sportsman's Hall despachaba aproximadamente 100 ratas. Ahora, las ratas eran difíciles de conseguir. Las ratas grises de los muelles eran valoradas por su gran tamaño y ferocidad. Burns pagaba 12 centavos por cada rata a su cazador. Tenía su propio cazador de ratas que iba y las atrapaba. Nunca reveló sus métodos y se negaba a revelar sus métodos.
Uy, qué verga es eso, güey.
Mira.
¿Cómo las consigo? Te voy a decir, cabrón.
Guardando su flauta. No, todo chido, Simón. Las ratas entraban 50 a la vez en el octágono de Burns. Las metían en una jaula de alambre y las iban sacando tenían como unas tenazas que habían diseñado para agarrar las ratas y irlas echando.
Es que son bien pinches feroces, güey. Las ratas de... ¿Sí? Son las que compras para mascota, las que son así silvestres. Uh-huh. Qué pinche miedo. A nosotros se nos metió una vez a la casa y qué pinche miedo.
Y luego, aparte, sí, o sea, sí son bien salvajes. Y sí, no te tienen miedo, güey. Te tiran. No,
al
así,
contrario, ¿no? Te la hacen de pedo, te brincan, sí, y te tantean. Así que, ¿qué puto? ¿Qué? ¿Qué culero? ¿Qué? Órale, échale.
¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio. Y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad. No para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? ¡Llegó otra venta! Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro. Todo en minutos. Músculas. Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. shopify.com/sonoro.
Un asistente ofreció la siguiente descripción de uno de los eventos. Cito, galopaban por las paredes en diferentes direcciones, reuniéndose y amontonándose en una fila en una de las esquinas, donde intentaban infructuosamente escalar la parte superior del pozo. Luego volvían a separarse y corrían asustadas por el suelo, probando cada grieta y cada rincón. Una o dos subieron por los pantalones y las perneras del portador de la jaula, y él volvió a sacudirlos tranquila y despreocupadamente. Las ratas querían ahí nomás ya salir porque obviamente pues no quieren morir.
No, aparte es luz, no les gusta.
Sí, y no quieren morir a manos, bueno, a patas de un perro y menos de una comadreja, güey. Imagínate qué manera tan deshonrosa de morir.
Burns sentía... un buen chisme ahí en la comadreja, güey, tú sabes, siempre antes de matarte, güey.
Burns sentía que los perros estaban hechos para esto, güey. O sea, él sentía, güey, los perros son perfectos para este pedo, güey. Son...
Que hay muchas razas, todos los chaparritos, patas cortitas, como los salchicha, los terrier, eran para matar vermin, ratas, topos.
Sí, alimañas. Eso,
alimañas.
Sí. Debajo del primer piso había un sótano que contenía lugares, así como puestos de madera donde podías guardar hasta 40 perros. Era lúgubre y no tenía casi iluminación, pero a Burns le parecía un buen lugar para un perro. O sea, tenían ahí sus 40 perros. Sin embargo, él tenía sus selectos especímenes que vivían con su familia en cómodas habitaciones del segundo piso y disfrutaban, según Burns, de una mejor cocina que él.
Los traía con suétercito y los llevaba así en papús en su pecho. Sí.
Tenía un bulldog que se llamaba Belcher, que tenía las patas blancas y era negro con café. Era también de pelaje black and tan. Y para acondicionar su manada de perros, Burns empleaba un sistema similar a las clases modernas de spinning.
¿Qué?
Sí, güey, así los entrenaba. Ponía a cada perro sobre una mesa redonda con una tapa giratoria. Que
con licras y una tipa enfrente diciéndole, ¡dale, perro, dale! ¡Vamos bien, compañeros! ¡15 minutos más, dele!
Le tenía tapizada con lana la mesa para que te agarraran tracción los perros. Y luego ponía, lo encadenaba al perro y los otros perros le empezaban a ladrar y gruñir para que güey corriera. Entonces así los otros estaban de agresivos y este güey le respondía a la agresión corriendo y no llegando a ningún lado. Y así entrenaba a los perros.
¿Nadie salió lastimado de ese ejercicio?
No.
Ajá. Voy a darle un 2 de 10 estrellas por intentar ser un buen dueño de perros.
De hecho, güey, por más terrible que fueran las peleas de perros de Burns, en ningún lugar de los relatos históricos de Sportsman's Hall hay descripciones de las brutalidades que se conocen con las peleas de perros hoy.
Oh.
Siempre, aunque los reporteros siempre intentaban representar en sus escritos al lugar como algo terrible y de mala muerte y todo, decían que Burns nunca golpeaba ni mataba de hambre ni torturaba a los perros. O sea, el güey los tenía ahí... Pues los tenía bien, pero para un propósito culero.
Sí, exactamente. Ajá. Y no estoy de acuerdo con lo que hizo, pero entiendo más o menos el... Uh-huh. En esos tiempos eran animales. Uh-huh. Es como tener un caballo en el establo, uh-huh, o un burro.
Según el sur, personas. Los periodistas incluso a menudo informaban de su afecto por los perros y de que cuando se moría uno, se veía herido por la pérdida. Su asociación prolongada y semi-obsesiva con el boxeo profesional parecía sugerir que consideraba a los boxeadores y otros luchadores igual que sus perros. Él decía que ellos van a pelear, para eso nacieron.
Oh my God, será lo mismo, van al deporte.
Sí. De repente, un periódico llamado el Commercial Advertiser empezó a comparar a la gente que iba a las peleas de ratas y los que los organizaban y a los boxeadores con paganos chinos, que aparentemente era un insulto. Y pagamos hindúes. Sí. Entonces empezaron a sacar reportajes de no, esta gente es lo peor, son como si fueran paganos chinos.
Los ves ahí bailando alrededor de árboles mientras comen chop suey y le rezan a un dios con cuernos.
Uh-huh. De repente Burns empezó a darse cuenta que los periodistas ahora lo veían como despectivamente. Antes lo elogiaban y le pedían su opinión de las peleas y todo, pero ahora ya está empezando a ser despreciado.
Soy yo el malo.
Ajá. Y esto se debía principalmente a Henry Berg, que estaba provocando un frenesí contra la crueldad animal. Cabildeó para que se aprobara la legislación contra la crueldad animal, que era desconocida antes de 1865. Y se ponía a dar conferencias en las esquinas. Y cuando digo se ponía a dar conferencias en las esquinas, era se ponía como predicador loco en las esquinas a decir que no dañaran a los animalitos.
Ajá. Ok, ya me está gustando un chingo este güey.
Un poderoso reverendo de Nueva York le presentó a Berg a una red de influyentes reformadores y lo ayudó a desarrollar una estrategia. Luego, Catherine, su esposa, lo ayudó a reclutar mujeres reformadoras. Muchas de ellas eran veteranas del movimiento abolicionista, de la Comisión Sanitaria, de la Templanza y otros movimientos reformistas. Y esas fueron las tropas del movimiento contra la crueldad animal. Entonces, la esposa de este güey reclutó a todas las señoras, las amas de casa, así que estaban en contra de este pedo. Les dijo, hay que estar en contra de esto y vamos a darle. En el 66, Burke creó la organización llamada la Sociedad Estadounidense para la Prevención de la Crueldad contra los Animales, ahora conocida como la ASPCA.
Ajá.
En el vestíbulo de
la asociación. ¿Qué año? 1800.
1866.
Güey, aquí en México, ¿qué? El año pasado ya es ilegal lastimar perros.
Aparentemente. Ahora, en el vestíbulo tenían a un perro disecado. Y Burns también tenía perros disecados en su bar. Entonces digo, ¿qué pedo ahí?
Yo nomás porque no me dejan, pero tener a tu perrito que falleció naturalmente, viejito, disecado, está chido.
Pues sí, pero ¿qué pedo ahí? Según los términos de las nuevas leyes estatales sobre crueldad animal, Berg y otros oficiales de la ASPCA fueron delegados para hacer cumplir las leyes contra la crueldad en la calle. Entonces les dieron así, ah, ok, ahí están las leyes, güey, pero es tu pedo.
Tú cuídalo, toma.
Sí, man.
Y toma esta corcholata que me encontré. Esto te da autoridad. Ahora ve y cuida a los animales del mundo.
En una esquina de Nueva York, el 22 de abril de 1866, Henry Berg se armó de valor, se acercó a un conductor de carro que golpeaba sin piedad a su caballo exhausto. Le dijo, amigo mío, ya no puedes hacer eso. Asombrado, el conductor exclamó, ¿no puedo golpear a mi propio caballo? ¡Al diablo que no puedo! Y prosiguió a pegarle al caballo. Berg agregó, probablemente no sepas que estás infringiendo la ley, pero tengo un nuevo estatuto en mi bolsillo y el caballo es tuyo solo para que lo trates con amabilidad.
Güey, este güey se está pasando de bueno, güey. Necesitaba llegar más así de... ¡Soy Batman! Y romper la nariz.
Mira, ahorita llegaremos a eso. El conductor le gritó, ¡vete al infierno, estás loco! Y lo arrestaron.
¡Yeah!
Henry también trabajó para detener la práctica de alimentar al ganado lechero con el puré, que es el alcoholic mash, que es el puré de los granos.
Todo lo que queda después de que hacen Simon. Whisky y todo eso.
Sí, que es después del macerado, que están los... O sea, como el grano que sobra. Según el proceso que traté de acordarme de la vez que me explicaron este pedo, porque después terminé borracho y ya no me acordaba. Según yo, salen los granos malteados, los convierten para sacarle las azúcares en almidón, algo así. Ahí está el sommelier y la chef viéndome con cara de... Y el puré es el grano hervido que los cerveceros sacan el azúcar y luego pues, lo que sobraba se lo daban a las vacas.
Asumo que es lo que ya no sirve para absolutamente nada.
Ajá.
Básicamente.
No sirve para nada, pero tampoco tiene alcohol. Entonces este güey creyó que estaban poniendo pedas a las vacas. O sea, de hecho, ahorita todavía hay cervecerías que hacen eso, o sea, porque pues no...
Claro, está ahí, si les gusta y les da nutrientes, no están poniendo pedas, no pasa nada. Ajá.
Pero este Henry dijo, aparte, no, este pedo está mal.
Asumiendo que a las vacas no les gusta ponerse pedas.
También, Simón. Henry siguió con su pedo y luego también hizo la primera ambulancia para caballos, porque hay que recordar que en esta época había un chingo de caballos en todos lados, güey. Y acuérdate que cuando hablamos de los carros y todo este pedo, antes a los caballos que se morían los dejaban tirados ahí. O sea, se lastimaban, los dejaban ahí tirados hasta que se murieran. Entonces este güey hizo la primera ambulancia para caballos.
Dime que los que manejaban traen esas máscaras ahorita de caballos.
También ideó una grúa para sacar caballos de las excavaciones, que aparentemente era un problema muy común, que se metían los caballos ahí y ahí se quedan atorados. Y cuando estaba molesto porque alguien era cruel con un animal, sacaba su bastón y atacaba a la gente, güey.
Fuck yeah, tuvo que aprender. Claro, el pedirles a alguien que golpea a un animal no va a entender el por favor no lo hagas.
Ajá. Entonces les decía, chinga tu madre, los agarraba bastonazos. A la prensa le encantaba lo que estaba haciendo Henry, eran buenas historias y su popularidad creció. Y algunos periódicos etiquetaban a Berg como el gran entrometido porque decían, este güey, ¿qué le importa? Y había otros que lo llamaban un asno al que debían cortarle las orejas, pero la mayoría estaban de acuerdo con lo que estaba haciendo. En diciembre de ese año, Berg consiguió que la policía hiciera una redada en Sportsman's Hall y Burns fue arrestado en violación de las leyes sobre crueldad animal. Oh. El problema es de que no se había establecido correctamente el castigo para quienes quebrantaran estas leyes.
Oh, whoopsie, estás mal. Ajá. Ok.
Pero no sabemos cómo condenarte, entonces Burns quedó libre.
Tienes que adoptar un chihuahua
y
cuidarlo. Ese es tu pinche castigo. Tienes que amar un chihuahua.
Tienes que adoptar una de las ratas, güey. Y llevarlo a que conviva con tu niño que ya tienes ahí. Convencer a tu niño que ya tienes ahí de que la rata es su hermanito. Y luego lanzar un carrito de control remoto para que maneje.
Y convencer a toda tu familia que esa rata es un perro, porque esos son los chihuahuas.
Sí, tú vas a tener que ser Dr. House, pero en una película familiar. Siempre se me olvida que Hugh Laurie era el papá de Stuart Little.
Era el papá de Stuart Little.
¿Qué rango tiene ese señor? Las cosas se pusieron aún más extrañas en el otoño del 68, de 1868, cuando el reverendo A.C. Arnold convenció a varios propietarios de salones y tabernas en Water Street para que dedicaran sus propiedades al propósito de las reuniones diarias de oración.
¿Cuánto se dedica? Pedas, vómitos y prostitutas de noche y en la mañana
vamos a rezar.
Vamos a rezar.
Esto se le llamó The Water Street Revival y inspiró una cobertura de prensa frenética y espectadores ansiosos por ir a ver al inframundo en oración. Porque los paganos se estaban convirtiendo. Wey. Burns pensó que todo eso eran chingaderas. Cito: "No creo que es más que un robo. Les digo que eso es todo. Esos ministros y misioneros están de acuerdo con Allen, que era un propietario de uno de los bares. Es un fraude tan claro como siempre. Maldita sea la conversión. Yo conocí a Allen hace 17 años. Si yo soy malo, él es peor".
Aunque este Burns no lo puedo odiar, güey.
Cuando el otro dueño de este Allen de la taberna se puso bien pedo y hizo un desmadre en público, Burns fue reivindicado. Y resulta que los otros propietarios estaban cobrando tarifas por el uso del espacio. Entonces, claro, los reverendos estaban dando lana. Estos güeyes estaban haciendo lana aparte en las horas que no estaba abierto el bar. Y pues así valió. De todos modos,
te digo, güey, no me dejas odiar a Burns por completo.
Pues que está cabrón. O sea, lo que hacía con los perros y los animales estaba culero, pero lo que hacía por otro lado no estaba culero.
Ajá. Y al mismo tiempo en su cabeza no era culero con los animales porque... Ajá. Está mal que los ponga a pelear, pero él lo veía como parte natural de los animales. Uh-huh. Entiendo su mentalidad para esos tiempos. Ajá. Pero luego tiene este lugar progresivo, ¿no? Como progresista en su cerebro. Simón. Y le enseñó a su hija a partir madre con un pinche bat.
Simón. Además, pues, pero la neta, el daño ya estaba hecho. O sea, su negocio empezó a sufrir. Y los mirones de los barrios bajos venían... O sea, iban a asomarse a las ventanas de los lugares cuando estaba la gente rezando, güey, nomás para ir a ver a rezar a la gente sucia. O sea, la gente sucia de pecado. Sucia entre comillas. Así que Burns dijo, ¿sabes qué? También voy a rentar mi propiedad, güey, chingue su madre, voy a hacer lana. Durante varias horas al día, el hoyo donde hacía las peleas de perros y ratas, rodeado todavía de restos de ratas, era un púlpito y se ponían a rezar.
Ahí mismo.
Sí, güey.
Estamos aquí reunidos alrededor de los cuerpos de... como 60 ratas. Amén. Que Dios los bendiga.
Para 1867, el Evening Telegram informó que Henry Berg y su campaña de crueldad hacia los animales había terminado con las peleas de perros y ratas en la ciudad. Y la crueldad hacia los animales se estaba convirtiendo en una cosa del pasado, excepto en Sportsman's Hall. Debido a la forma en la que estaba organizado el salón, era muy difícil atrapar a Burns en el acto, güey. Sabían que lo estaba haciendo, pero como estaba el pasillo y nada más había una entrada y...
En lo que entrabas, paraban todo.
Todo y escondían, llevaban todo al sótano y ya. O sea, no los podían encontrar en el acto. A Burns se le ocurrió organizar un ataque aéreo. El edificio tenía un tragaluz. Entonces hizo que un policía entrara por el tragaluz y los cachó ahí en el acto, güey. Entonces Burns fue multado con $800. Cuando un reportero del Tribune visitó Sportsman's Hall en septiembre, se encontró con un Burns muy triste. Lo describió como generalmente de mal humor, afligido y que tenía the blues.
Oh.
Y Burns le hizo una oferta a Berg a través del reportero. Cito: "Quiero que el señor Berg venga aquí y dé una conferencia sobre peleas de perros y ratas. Si las peleas con ratas son crueldad, entonces yo soy cruel. Pero yo no creo que sean crueldad. Dile a Burke que volaré el pozo hasta el infierno si baje y me demuestra que estoy equivocado". O sea, el güey todavía creía que Burke estaba haciendo algo que... O sea, no entendía...
Sí, claro, digo, es que es su mentalidad. Pues es normal que el perro mate a la rata. ¿Sí? Yo nomás lo estoy cobrando dinero para que la gente los vea matarlos.
Sí, y Burke pensaba que los animales... O sea, aunque no él no fuera así amante de los perros, o sea, de todos modos es un pedo moral que se protejan, güey.
Claro.
También decía en esta carta: "Señor Berg llama animal a una rata. Ahora todo el mundo que tenga algún sentido sabe que una rata es una limaña. Berg toma partido por la rata y no nos deja matar ratas porque cree que son animales. ¿Acaso él no mataría una rata si la encontrara en su armario? Por supuesto que lo haría". Entonces, sí, aquí el sí, pedo es...
Una doble moral ahí bien cabrona, dependiendo del tamaño y para qué usamos los animales.
Exacto. La oferta para Berg se publicó como una carta abierta en el periódico The Herald. Berg ignoró la invitación de Burns de ir a su bar. En cambio, presionó a la policía para que realizara más redadas y Burns estaba siendo golpeado por todos los frentes. O sea, redadas, güey, públicamente lo estaban haciendo mierda. Ya estaba batallando un chingo. Y luego en diciembre de 1869, Belcher, el perro favorito de Burns, fue asesinado en una pelea. Burns atribuyó la pérdida en parte a los que estaban rezando sus instalaciones. Cito, nunca fue exactamente el mismo después de las reuniones de oración. Creo que no fue tanto la oración, sino como los cantos, lo que lo molestaban.
Claro, creo que el que no te echa a perder la vida. Estar, nuestro padre Abraham, nuestro padre Abraham. Y tú estás ahí tratando de pelear contra 40 ratas. Ajá, ¿no? Y pues, no puedes. Vale, tiene muchos hijos regados por ahí. Come on.
Abatido, agobiado por el dolor y con problemas económicos, Burns cerró Sportsman's Hall. Alquiló el edificio por 3 años al reverendo W.H. Bull, quien abrió ahí la misión de Water Street y un hogar para mujeres. Y como Burns era un conocido partidario de las clases bajas y los pobres, consideraba que el hogar para mujeres era algo mucho más útil que las reuniones de oración. Si quería que fuera un hogar para mujeres, todo, güey.
Te digo, güey, no me dejas odiar a este hombre. No me dejas odiar completamente a este hombre.
Pero Burns no terminó. De repente apareció otro salón llamado The Bandbox. Y ahí comenzó a realizar eventos nuevamente. El 21 de noviembre de 1870 se celebró un gran evento. Es como el Super Bowl, pero de peleas de perros contra ratas. Okay. Un volante anunciaba el evento diciendo, cito, se regalarán 300 ratas sin cargo para que los caballeros pongan a prueba a sus perros. Vengan todos, habrá una buena noche de deporte y no habrá tonterías. Aproximadamente a las 8 de la noche, Henry Berg entró sigilosamente en Bandbox, seguido por agentes de la policía. Llevaba un abrigo largo, debajo del cual se ocultaba una linterna incandescente.
Y un chingo de tejones que ya les habían enseñado la ley.
Güey, un tejón que conoce la ley creo que es lo peor que te puede pasar en la vida.
Vale más que 18 judiciales. Esos vienen en la Constitución mexicana.
Al entrar, 50 o 60 ratas muertas yacían amontonadas a un lado de un terrier que todavía estaba en acción y había como 4 o 5 docenas de espectadores echándole porras al terrier.
No, oficial, cuando las ratas están así cuando llegó el terrier. El terrier vino, nomás salió a mear y no sabemos qué pasa. Las ratas están locas.
No son mis ratas, oficial. Se lo estoy cuidando a un amigo. A ver, sópleme, ¿cuántas ratas mató hoy? No, nomás 2, oficial.
No, míralas, es que véanlas, no trae nada puesto, ve cómo se visten, pues, ve cómo iban a terminar, no es culpa del terrier, véanlas. Uh-huh.
Las ratas lo estaban pidiendo a gritos. qué culera lógica. En fin, 39 personas fueron arrestadas, incluido Kid Burns. Berg confiscó una jaula de ratas vivas y la arrojó al río.
Oh my fuck, what? No mames.
Sí, pobres, mira, las van a matar aquí. Ahóguense, la verdad.
Sí, las iba a matar un terrier. Bye.
Yep. Burns salió bajo fianza, pero se resfrió en su celda de detención. La enfermedad lo venció rápidamente y se convirtió en lo que podría haber sido neumonía o difteria. A medida de que avanzaban los preparativos para su juicio, Burns se retiró a su casa en el 388 de Water Street, que estaba encima del bar de su nuevo salón. Y poco a poco se fue volviendo débil y febril. Estaba desarrollando alucinaciones por la fiebre. Y en las horas previas a su muerte, Burns se levantó de la cama, cruzó la habitación, pensando que revisaría por última vez a sus perros.
Se llamaba a sus perros.
Sí. Decía, voy al Bandbox una vez más, pero sin fuerzas pronto volvió a caer sobre su almohada. Cito, su agonía y contorsiones durante las últimas horas de su existencia fueron espantosas, escribió el periódico Jackson Citizen Patriot. Y The Evening Post alegó que, aunque solo tenía 39 años,
¡ay, what!
Burns tenía la apariencia de un hombre de 60.
¡What the fuck! ¡39! Yep.
El campeón
¡de mi edad!
¿Simón? El campeón británico de boxeo James Mays lo visitó. Hablaron del combate que tenía planeado Mays con el peso pesado irlandés gringo Joe Coburn. Burns le dijo a Mays que no le importaba morir, pero que odiaba dejar a su esposa y a su perro Mustard. Mays le ofreció un trago. Burns le dijo no, gracias. Comenzó a temblar. Su esposa se acercó a él. Uno de los perros de Burns que le hacía compañía en su habitación empezó a ladrar. Burns le dijo, quédate quieto, snoozer. Voy a emprender un largo viaje. Volteó a ver a James Mays y le dijo, adiós, Jim. Y el héroe de las clases marginadas murió el 19 de diciembre de 1870.
Oh, fuck.
Llevaron a Kid Burns al cementerio 3 días antes de Navidad. Iba en un coche fúnebre tirado por 6 caballos blancos. La procesión estaba abarrotada y lo suficientemente festiva como para parecer un desfile. Burns yacía en su ataúd, vestido con un atuendo más discreto que lo que usaba casi siempre, que el güey siempre andaba con camisas acá bien brillantes, cadenas, pantalones así bien mamones, con los colores de su pandilla. Ahorita ya estaba como vestido ya más sobrio para su muerte. Se dijo que los reunidos miraban a Burns como si fuera una especie de médium espiritual, un líder religioso, un profeta o incluso un santo. En sus 39 años había sobrevivido a 4 heridas de bala, a un cuchillo en el cuello durante una pelea en el bar Cherry Street. Sí, güey, lo apuñalaron en el cuello y sobrevivió.
Te matan en el cuello, no te apuñalan en el cuello y luego lo cuentas. ¡Wow!
En invierno de 1869, un año antes de su muerte, las complicaciones de una mordedura de rata lo habían dejado en una condición casi terminal, pero salió adelante. Y él decía que eran solo riesgos laborales. Él era un tabernero de oficio, estaba muy interesado en las peleas de ratas. Se dice en su vida supervisó la matanza de miles de ratas. Y Henry Berg, el fundador de la ASPCA, se jactaría más tarde, cito, lo saqué de Nueva York y lo metí en su tumba. Finalmente, la ciudad de Nueva York se libró de las peleas de perros y ratas. Y las sociedades contra la crueldad de animales se extendieron por todo el país. Los demás estados empezaron a adoptar leyes inspiradas en las que Berg escribió para Nueva York. Para 1886, 36 estados habían adoptado leyes contra la crueldad animal. Pero Henry no se limitó a rescatar animales. En ese momento, los niños eran considerados propiedad de sus padres o tutores sin derechos propios y sin protección contra agresiones o abusos. Berg y un abogado de la ASPCA rescataron una niña que estaba siendo abusada por su madre adoptiva.
Oh.
Debido a que no había leyes para proteger a los niños en 1874, argumentaron que la niña era un animal con derecho a protección bajo las leyes contra la crueldad animal.
Ok, eso está en la verga, pero qué chingón.
Pues que la niña está al tamaño de un pony, y si el pony merece vivir, la niña también, ¿no?
¿Qué, señora? Ajá. Usted, y tampoco le puede pegar al pinche perro, ni a la niña ni al perro. Son lo mismo, te lo vamos a quitar los dos. Pinche vieja culera.
Ajá. La madre adoptiva fue declarada culpable y fue sentenciada a un año de cárcel.
¡Yeah!
El incidente impulsó una nueva ronda de legislación en Nueva York y una nueva organización.
Entonces dijeron, espérate, ¿cómo que le dimos derechos a los animales primero que a los niños? Venga, espérense. No, vamos a que necesitamos otra ley.
Surgió la Sociedad de Nueva York para la Prevención de la Crueldad contra los Niños. También encabezada por Berg.
De los animales.
Sí, güey. Y aún así, los periódicos llamaron a su nueva organización absurda, con titulares como la legislación está enloquecida, dejemos a nuestros hijos solos. Pero sociedades similares se extendieron a otros estados, comenzando en Massachusetts. Antes de que falleciera Berg, ya su ciudad y su nación lo habían reclamado como un héroe, ya era un héroe de los animales y los niños. Cito, casi se puede decir de Henry Berg que ha inventado un nuevo tipo de bondad. Berg murió el 12 de marzo de 1888 de bronquitis y agrandamiento del corazón. Y en efecto, para que entendamos esto correctamente, en Estados Unidos primero tuvieron derechos los animales antes que los niños.
¡Wow!
Esa es la historia de dos hombres, sus perros y las ratas.
Quiero pensar que todo mundo asumió que los niños tenían derechos. Ajá. Y este hombre dijo, voy a preocupar a los animales porque asumo que los niños ya están dentro considerados.
Ok, si lo reducimos a lo que lo inspiró, güey, su pelea hubiera sido muy diferente si en vez de ver a un ruso pegándole un burro en San Petersburgo, hubiera visto una señora pegándole a su niña, güey.
Sí, totalmente.
Hubiera sido completamente distinto, sí, y a lo mejor.
Son esas cosas que vamos como de, no, esto debe existir. A huevo que existe una ley que cuida a los niños. A huevo, güey. ¿Cómo que no?
Y luego resulta que, no, ¿sabes qué? Pues es que la niña es como un pony. No le puedes pegar a tu pony, entonces no le puedes pegar a la niña.
Por asociación. Es decir, que tu niña sube el pony, ya no puedes.
Y esa, si quieren escucharle la versión en inglés, es el episodio 25 de The Dollop. Se llama The Two Dogmen. Y es que está bien culero que les hayan dado derechos. O sea, qué bueno que ambos tengan derechos, güey. Claro, qué bueno que se supervenga la crueldad contra todos, pero
¿cómo no se les había ocurrido?
Pero el orden de prioridades, por favor.
Güey, los veo ahí firmando así que sí, ahora los animales tienen derechos. Ay, güey. Pues todos los colectivos chiquitas como los niños. ¿Qué? ¿No tienen derechos los niños? ¡A la verga! ¿Qué? ¡Oh!
Creo que está siendo demasiado noble, güey. Creo que la neta les valió verga y Porque usaban a los niños como... Eran sus empleados, güey. O sea, era... son los 1800, necesito arar la tierra y tengo tres mocosos.
Por eso tenías, 13 para que te quedaran tres.
Sí. Y luego, ya, o sea, eran tu propiedad, güey. Eran tu propiedad hasta que cumplían la mayoría de edad y entonces ya eran personas. Pero hemos ido recorriendo la edad en la que se consideran personas. Antes eran los 18 años, luego los 16. Ahorita son creo que como los 6 meses de gestación. Cada vez nos vamos recorriendo más hacia abajo, güey.
Sí. Y también depende, güey. Eres persona, puedes escoger quién va a gobernar. Puedes ir a matar gente en la guerra, pero no puedes pistear. Y empieza todo ese debacle.
No puedes pistear y si le pegas un perro...
Ahí sí te chingamos, cabrón. Te metas con los perros.
Sí.
Ni con los gatos.
Y pues muchas gracias por escucharnos. Recuerden que pueden... seguirnos en todos lados como @eldollop. A mí me encuentran como @ningún Eduardo.
A mí me encuentran como @elvadiablo.
Y recuerden que si no conocen su historia, están condenados a matar ratas a chingazos. Creo que si aprendimos algo hoy es de que puedes hacer cosas malas siendo buena persona y puedes hacer cosas buenas siendo una persona antipática.
Así es. Y ahora en todos los lugares están las cajas esas para matar ratas. En todos los Oxxo y todos los van a ver. Pero hubo un hombre que las trató como gladiadoras.
¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio. Y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce.
Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify?
¡Llegó otra venta! Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo.
Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades.
Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle.
Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro, todo en minúsculas.
Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel.
Shopify.com/sonoro.